En Nehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, en esta del día domingo, nuevamente entre las 9 y las 10 de la mañana en la Radio Universal. Vamos a conversar con Ana Yao, recién electa consejera ante la Corporación de Desarrollo Indígena CONADI. Queremos saludarla, felicitarla y, por supuesto, también desearle lo mejor dentro de lo que es este proceso, esta nueva etapa que está viviendo a partir, tengo entendido, ya de los próximos meses ahí en el Consejo de la CONADI. Y también, por supuesto, adentrarnos un poco más dentro del programa de actividad y de trabajo que tiene. ¿Cómo está? Bienvenida a Nehuenche.
Mai, la mien, mai, como le can, que ni salto pico no hay, está en por la mien, conta en por la mien al que te lo, y está en Joaquín Chagún, Nehuenche, café, que se ven en al que te lo, que te va a ser en el chan, la mien, si ni me, mai, como han, con. Leito, vamos lenta, enseñe lo muro, poem, letra, una mantinita, ni lo peito, ni lo patente tú, porque no patente el caos, que en el caos por la mía.
Bueno, en Nehuenche siempre hemos estado preocupados de las cosas que van pasando en el mundo mapuche, sobre todo, ¿no? Y en esta región de la Araucanía, así que. Bueno, la mía Nana, queremos saber justamente cuáles son los principios o el programa que usted lleva para convertirse justamente ahora ya elegida por votación popular como consejera en mapuche de CONADI.
Sí, la mía, la verdad que primero decir igual agradecer, como en Mapudungún le hablé, agradecer a nuestros lamienes que confiaron en mí, que me dieron el apoyo, confiar también, agradecer a los Nehuenche, que igual ustedes estuvieron dándome espacio unos días antes de la elección también para un poco decir qué es lo que estaba proponiendo en este cuidado, en este trabajo. Y bueno, hubo una baja votación, la verdad es que eso uno tiene que reconocer a nivel país, pero los pocos que votaron, yo quiero igual agradecerle infinitamente a mi colaborador. De verdad, hay una gran tarea, como la pregunta que usted hace, la mía. La principal tarea, yo creo que la demanda, siempre la demanda del pueblo mapuche es la demanda de tierra. Y ahora cuando nos encontramos con una cantidad de demandas territoriales ancestrales que tienen nuestras comunidades, por lo tanto, nuestro foco, nuestro objetivo va a estar siempre basado en eso, en el tema de que nuestros lamienes sigan ampliando su territorio, recuperando sus territorios, y las comunidades que están en este caso con certeza jurídica, con aplicabilidad, que son casi 500 comunidades, que están 470 y tantas comunidades para el tema de compra de tierra que están esperando. Y hoy día, cuando yo por ahí está oficialmente, me he enterado en el día de ayer que la CONADI iba a devolver más de 15 mil millones de pesos y sin comprar un metro de tierra. Eso, la verdad, es que quién puede decir, eso es un... más que un delito, yo creo que es imperdonable ese tema, y ese es el rol de los consejeros, que tienen que fiscalizar, que no solamente fiscalizar, sino que también ir proponiendo salidas, medidas políticas frente a esta temática. Yo lamento, la verdad, que este último consejo que estuvo en ejercicio no haya cumplido su papel, si es así que se está devolviendo tantos millones de pesos. Usted sabe que esos millones que se devuelve este año, esos millones el otro año no se va a recuperar. O sea, este nuevo consejo que comienza va a comenzar con un escaso ítem presupuestario, sobre todo en el tema de tierra. Y el otro tema es el tema de las becas indígenas. Yo creo que yo, cuando fui consejera anteriormente, estuve a cargo del tema de tierra y estuve a cargo del tema del tema de educación con la CONAED. Y nosotros habíamos hecho un trabajo súper técnico donde las becas de la enseñanza básica era universal para todos, alcanzaba el presupuesto. La enseñanza superior estaba más complicado porque, como son diferentes aranceles, son diferentes carreras, entonces eso era un poco más complicado, no podía ser universal. Entonces tenemos el tema de la educación, el tema de las becas, tenemos el tema de los proyectos de emprendimiento, los proyectos, yo creo que también las compras que se hicieron anteriormente, porque hoy día la crítica, ¿y qué se hace? Le compramos tierra a los mapuches, le compramos tierra, como que se jactan, los gobiernos dicen le compramos tierra, y ahí tienen la tierra botada, no lo ejecutan, no lo producen, no hacen nada. ¿Cómo van a producir los lamienes si los lamienes primero lo sacaron de la comunidad madre, lo llevaron a instalarlo, qué sé yo, la gente de Purén lo llevaron a Curacautín, en la cordillera, un ejemplo que estoy colocando? Así han pasado muchos casos de Loncose, lo llevaron para Valdivia, la gente. Entonces, se encuentran con realidades diferentes, donde no tienen ningún apoyo técnico, económico, para poder instalarse con su vivienda, instalarse con un trabajo. Ese es un tema que siempre se le ha estado criticando, en este caso a la CONADI, pero es papel de los consejeros. Los consejeros nosotros tenemos que velar por eso y proponer esas cosas. Entonces son algunas de las tareas también que tenemos que retomar otra vez, que tenemos que ir. Yo le dije al otro día, el domingo, cuando el lunes más bien dicho, porque el domingo todavía no sabíamos si ganábamos, porque estuvo un poco peleada la votación. Entonces yo decía el lunes de que aquí tenemos que ordenar nuestra mochilita, con nuestra mochilita de problemas que tenemos que llevar. Y yo quiero decirle a todos mis lamienes que están escuchando este programa, que estamos ya haciendo un catastro, podríamos decir, donde sacamos más votos y donde tenemos que comprometernos también con nuestra gente, porque la gente todavía sigue confiando. Participación o esta desinterés que hay para elegir consejero anticonal. Entonces, vamos a tratar de retribuir a nuestros lamienes lo que confiaron con uno, porque usted sabe que cuando ganamos aquí, un poco menos, todos se quieren subir al carro de la victoria.
Claro.
Así que en eso estamos reorganizando y queremos partir con un pichichagún, podríamos decir, porque para qué voy a hablar del pichichagún, un pichichagún del Cheyugún, cuando estamos hablando del ayudarte, ese no es un tema de festejar. Bueno, entre eso también vamos a festejar, obviamente, pero más bien dicho el apoyo, porque yo creo que el consejero tiene que estar apoyado con las bases, con sus comunidades y todo. Y igual va a decir, yo soy consejera de las personas que me eligieron, soy una consejera transversal, por lo tanto en ese sentido quiero también agradecer a la organización de la que está transmitiendo este programa, que en este caso somos las mienes, como podríamos decir, de diferentes organizaciones, pero yo no me voy a abanderar con mi organización mía solamente para poder que saquemos adelante todo esto, cuando más aún ahora con este escenario súper complejo que se nos viene el 19, por la mía, no sabemos qué rumbo va a tomar Chile.
Bueno, pero en todo caso, el rol del Consejo de la CONADI está claro y lógicamente hay que hacerlo cumplir y relevarlo. Y respecto de los otros elegidos, ¿se podrá hacer una buena base, digamos, de presión respecto de que a partir de cuando ustedes asuman, la CONADI cumpla realmente lo que la ley le indica que tiene que hacer?
Vamos a ver, porque dicen, no, el director nacional otro día lo escuché en su conferencia cuando el lunes ya nombró quién habíamos sido electos, con la primera mayoría, segunda mayoría, tercera mayoría. Él estaba como muy optimista porque dijo que éramos 5 mujeres la electa, y de las 5 mujeres, de los 8 electos, solamente uno fue reelecto, por lo tanto este consejo es un consejo nuevo. Yo no conozco a Luis Lamienes, en todo caso cuando nos instalemos ahí, yo creo que más que seguir actuando en forma individualista y quizás en forma egoísta, yo creo que tenemos que ser capaces, más aún si somos mujeres, capaces de sentarnos y tratar de aunar criterios en algunas cosas y poder sacar adelante, porque lo que confiaron en nosotros y lo que votaron en nosotros es porque quieren que el pueblo mapuche avance, quieren que el pueblo mapuche no nos quedemos, que no nos sigan tipificando, acusando como nos ha acusado últimamente los diferentes gobiernos, que somos terrorista, que somos conflictivos, ahora nos están acusando de narcotraficantes, de crimen organizado. Hoy día tenemos un estado de excepción en esta región aquí, que el gobierno lo instala y lo vuelve a instalar. Entonces nosotros creo que tenemos que ser capaces de en marzo, porque en marzo se supone que vamos a iniciar, de sentarnos a los consejeros y decir más o menos ¿cómo podríamos decir, ordenar una ruta de la que tenemos que seguir para adelante, Pulania?
Sí, claro, de todas maneras, porque igual es preocupante ver tantos millones de pesos que se devuelven y que finalmente se pierden, en definitiva, y quien más pierde en realidad son las comunidades que justamente están con reivindicaciones de tierra, y habiendo además tantas comunidades que están justamente con sus certificados aprobados, digamos, entonces.
Claro, con su aplicabilidad.
Entonces, no se entiende cuál es la actitud, por qué y para qué.
Sí, yo creo que en ese sentido tenían razón los lamienes, porque a mí varios me dijeron, ¿de qué sirve elegir consejero? ¿Para qué vamos a elegir consejeros si los consejeros ya no hacen el trabajo que tenían que hacer? Y sabe que en el artículo 42 es bien explícita el rol del consejero, lo que tenemos que asumir. Entonces, yo creo que nuestras comunidades también, yo le pido que puedan también autoeducarse e informarse, sobre todo los dirigentes, y que lean el artículo 42 de la ley indígena. Y frente a ese artículo 42, también nos exijan a nosotros, porque nosotros también necesitamos que nos fiscalicen. ¿Y qué nos va a fiscalizar? Las comunidades son las que tienen que fiscalizarnos, porque si no nos vamos a igual que hay algunos consejeros que se han, por no decir, han sido reelectos eternamente, pues, eternamente, y la verdad es que yo no sé cuáles son los grandes avances. Y aquí quiero decir que los consejeros no solamente somos a nivel de la región, no solamente somos a nivel de un territorio. Una vez electos somos consejero nacional, que tenemos que ver desde Arica a Magallanes los temas. Entonces, por eso también me llamaba la atención de algunos consejeros que han estado eternamente desde que prácticamente partió la elección de consejeros, han estado y siguen estando. Entonces, yo creo que nuestra gente también tienen que despertar y tienen que exigir su derecho.
Sin embargo, Lamien, no podemos tampoco descartar que en realidad hubo bien poca difusión respecto de lo que fue llamado a este proceso. Salió como muy rápido todo. Yo entiendo que tampoco hubo mucha posibilidad de que ustedes pudieran desplazarse, además de encontrarse con las comunidades o con los dirigentes para dar cuenta justamente de su intención de llegar al Consejo y bajo qué programa, bajo qué perspectiva lo hacían.
Sí, esa estuvo como 2 semanas solamente, y esas 2 semanas yo creo que casi, bueno, las dos candidatas, las dos electas con la primera mayoría, tenían padrino, porque una es de Cholchol, con un hermano alcalde, con un hermano candidato a diputado, por lo tanto ahí estaban los votos seguros y todos esos temas. Porque yo también quiero decir aquí, a veces, yo anduve por Cholchol el día sábado, el día antes de la elección, y hartos lamienes me decían, Lamien, nosotros estamos obligados que tenemos que ir, pero no vamos a poder votar por usted. Nosotros, el alcalde nos tiene obligado que tenemos que ir a votar por la hermana. Entonces, eso también es bueno decirlo, no podemos quedarnos. Y la otra candidata, yo creo, tengo entendido que estaba la diputada Emilia Nullao detrás de esto, con el senador Fidel Espinosa. Obviamente que ahí hubieron una alta votación de votos, y yo en ese sentido me quiero sentir, pero creo que alegre la mía con los 703 votos, son votos de convicción, son votos, pues no decir de perseverancia mapuche, y son votos de Nehuen mapuche, así como el programa de ustedes, ahí como la organización Nehuenche. Pero esos son, aquí no hicimos acarreo, nada, fueron votos de verdad, votos de convicción, y yo le tengo el doble más respeto, independientemente que no hayan sido 1.000 o 2.000 votos, pero los 703 votos, y yo esos votos voy a hacer de verdad prevalecer, porque son votos conscientes que lograron ir a emitir su sufragio en las mienes, y con esta contesta disyuntiva que nos encontramos, con todo este problema de que no se pudo difundir, que la CONADI trató de opacarlo. Entre dos elecciones por medio veníamos saliendo, la del 21 de noviembre, ahora la del 19 de diciembre. Entonces éramos como una gota de agua dentro de un mar terrible, de un mar extenso.
Claro, y también pudo haber llamado a confusión a mucha gente que estaba a falta de información, sobre todo en zonas rurales.
Exacto. Sí.
Bueno, y este estado de excepción, Lamien, que usted cree que ha servido de algo, lo pregunto porque, claro, el gobierno propone y el parlamento dispuso que así se hiciera, y de hecho hay varios diputados, incluso de la región, que en una primera oportunidad habían dicho que no, pero en la segunda dijeron que sí, pero justo no habían salido reelectos después del proceso de votaciones. Un poco, ¿cobraron la mano respecto a este tema o no?
Bueno, la CONADI, la verdad es que siempre ha sido un poco todo lo que tenga que ver con materia de CONADI es un poco el botín de pago que los diferentes sectores políticos hoy día se han adueñado. Y ese también, yo he hecho una crítica, incluso una autocrítica sobre mí también como dirigente, que he estado permanentemente, de que nosotros le hemos dejado el el rol a los partidos políticos, a estas personalidades que dicen gobernar en este país, de que se adueñen de una institución de la cual nosotros luchamos, es decir, la CONADI salió por la lucha mapuche de los años 80 también, donde hubieron muchos dirigentes que hoy día están detenidos, desaparecidos, otros simplemente murieron, otros torturados, ejecutados. Por lo tanto, la CONADI no es un regalo del gobierno que haya salido de turno, en este caso don Patricio Erwin, con un compromiso que firmamos en Imperial, y dentro de ese compromiso de Imperial hablamos de que esta institución se velara por los derechos de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche. Entonces, después de esto, pasando más de 30 años, hoy día los partidos se han adueñado de esos temas, colocando obviamente su director nacional ahí a cargo, los subdirectores del partido X, los altos cargos administrativos que deciden de una u otra forma en la temática, llámese educación, cultura, llámese desarrollo económico, tierra, han puesto a su gente de confianza. Entonces, y yo creo que en ese sentido, claro que los diputados que perdieron y algunos que ganaron, me imagino, le pasaron la cuenta también, y le pasaron la cuenta al pueblo mapuche, y nosotros nos, sin saber, caímos en la trampa y nos fuimos a participar porque dijimos, no, ¿saben qué más? Que a nosotros no nos interesa. Por ejemplo, ayer me llamaban de Chile a la luz, yo también quiero decir, con esa dramática situación que sucedió anoche en la población allá en Castro, donde yo muchas veces llegué a alojar a donde dos dirigentes que hoy día ayer me llamaban de Chile, me decían, no, me decía, la gente no salieron a votar porque el alcalde le dijo que no fueran a votar, o el alcalde no le pidió que fueran a votar por el tema mapuche. Entonces aquí, yo creo que aquí también los municipios, bueno, yo estoy aquí en Purén, yo nunca vi al alcalde manifestarse, yo nunca vi, según el último día, creo que el día de la votación puso algunos vehículos, pero nadie sabía que él iba a poner vehículos para que la gente fuera a votar. Entonces, las cosas aquí, lamentablemente, es la clase política de este país, de la cual a mí me han criticado, me han dicho, tú dijiste que nunca más me iba a volver a la política, ¿por qué critica? Yo no he dicho que nunca más voy a volver, yo siempre voy a estar en la causa mapuche y siempre voy a hablar sobre mis lamienes. El tema es que yo no voy a avalar los chanchullos que hacen los partidos políticos contra nuestra gente, independientemente el partido que sea. Por eso hoy día, si hoy día estoy participando en la campaña de Boris, que yo quiero decir públicamente, no es porque yo, sino que nosotros no tenemos otra alternativa. Aquí en la ultraderecha que gobierna, o va a ser alguien más progresista, y el alguien más progresista es Boris. Pero igual, de una u otra forma, seguimos dando un poquito como el cheque en blanco, de la cual yo creo que también queremos que los partidos políticos escuchen de una vez por todas y puedan definitivamente responder a la demanda del pueblo mapuche. Si no, ¿de qué paz vamos a estar hablando? Si aquí hay algunos candidatos que poco menos su eslogan fueron paz, pero si no hay, no se le escucha al pueblo mapuche, no se dialoga con todo, no solamente con los amigos o con los militantes de los partidos, no se resuelve el problema. Imagínese, la CONADI hoy día está devolviendo millones de recursos. ¿Por qué? Porque el presidente Piñera en su política dijo, yo no le voy a comprar tierra a los mapuches. ¿Ya? Y salió con la ley. Hoy día eligió, dijo, ya vamos a elegir consejeros. Probablemente ellos también tenían algunos consejeros a la medida de ellos que iban a elegir. Por suerte pareciera que, pero está medio diverso, me decían, de que también hay consejeros con tendencia que simpatizan al gobierno de la derecha, que hay que decir acá, y re poco que somos lo que somos mapuchistas de verdad, y vamos a defender y nos vamos a poner la camiseta mapuche.
Lamien, conversábamos hace un ratito acerca de este estado de excepción, y usted recorre las zonas rurales, y sobre todo ahí la provincia de Mayeco, que pareciera ser la que está más afectada por la presencia, por la militarización que hay. ¿Cómo está el espíritu de la gente en las zonas rurales? ¿Salen confiados?
Hay tensión, no salimos confiados. Incluso yo creo que el tema de la votación tuvo que ver un poco también eso, el miedo, el temor. Hay miedo en las comunidades, hay preocupación, los helicópteros sobrevolando las comunidades. Yo aquí estoy como en una comunidad súper pacífica, entre comillas, que es mi comunidad mía, que sí, se reclaman todo, pero no están como en otras comunidades. Igual aquí de repente se deja caer el helicóptero como diciendo, nosotros estamos aquí. Y entonces eso provoca tensión, eso provoca miedo con la gente y sobre todo con algunas comunidades que le cuesta un poco despegar en esto, acá en Malleco efectivamente, pero usted viera, Daniel, nosotros, lo único bosque que vemos aquí, los únicos árboles que conocemos en esta zona es eucalipto y pino. Esos son, paremos de contar, y las par de frutas que han plantado nuestros abuelos, nuestras madres, que han quedado, pero con esta sequía prácticamente no soportan el calor y empiezan a desaparecer de a poco. Entonces, es una zona donde no tenemos agua, donde el río de Purén ya no lleva agua. Entonces, ese no es solamente el caso de Purén, es el caso en todas partes también. Entonces, hoy día la otra demanda que se nos agrega en nuestra mochila es precisamente el tema del agua. Yo creo que el agua tenemos que desprivatizarlo, porque no puede seguir siendo privatizada el agua y no podemos seguir pagando caro por el agua que es nuestra, que es de nuestra Ñuquemapu, en ese sentido. Así que hoy día el pueblo mapuche ha levantado dos banderas. ¿Cuáles son? La bandera de la defensa de sus territorios, la recuperación de sus territorios, la defensa del agua y la recuperación del agua. Yo he estado en varios chagún por acá, por Purén, y esa ha sido una de las demandas que han estado planteando los loncos, los dirigentes, la cual yo me hago cargo de eso y asumo ese compromiso con ellos.
Bueno, ya estamos prácticamente terminando este espacio de Conte Conversación, así que yo me imagino que reiterar lo que ha significado el agradecimiento para la gente que sí se dio el tiempo de ir a votar, que sí a lo mejor tuvo acceso a la información, y a lo mejor, bueno, reiterar el compromiso de Ana ya respecto de que va a hacer cumplir aquello que tiene que ver con la ley indígena, porque además debemos recordar que está vigente también el 169 de la OIT, pero es solamente una figura retórica, no se aplica, no se respeta o solo en contadas ocasiones. Entonces son dos situaciones que están ahí en deuda permanente con la población indígena y especialmente el pueblo mapuche.
Así es la misma, así que yo igual también planteé en una de mis eslogan, que creo que en la radio salieron, sí, con el tema de la recuperación de nuestros territorios y la recuperación de nuestra agua. Por lo tanto, nosotros yo voy a hacerme cargo de eso, y una vez más agradecerle, obviamente, agradecer a todos nuestros lamienes que fueron a votar, que confiaron, y yo creo que para el próximo proceso tienen que participar, llamarlos desde ya que vayan a participar, que no se resten a esto, porque, como dijo alguien, el que va a votar tiene derecho a reclamar, y el que no va a votar no tiene derecho a reclamar. Yo creo que tuvo bien esa persona que dijo, no juega un eslogan, sino eso. Así que agradecerle nuevamente al programa Guenehuenche, al programa todos nuestros lamienes, y ya nos veremos por Temuco, por lamien, porque vamos a trabajar, vamos a formar equipo chico, pero yo tengo que desplegarme en diferentes lugares. Estoy comprometida a ir a Punta Arenas, porque en Punta Arenas y en Tierra del Fuego también saqué voto, en Chiloé también saqué voto, entonces estoy comprometida en diferentes territorios donde tengo que ir.
Ya, gracias Lamien, entonces, pues lo estaremos contactando bien, pues. Y cuando esté aquí en Temuco, ahí también podremos establecer una comunicación más directa, más fehaciente, y cuando allá también ustedes puedan asumir y saber en realidad cuáles van a... ¿De qué manera, digamos, van a poder trabajar para poder cumplir con las expectativas de las comunidades del país?
Ahí le voy a estar informando a usted, Pulamien, porque usted es como encargado de los medios de comunicación, para que de repente ayude a difundir también los pros y los contras que nos vamos a encontrar, ¿ya?
Chalto Mai, Lamien.
Chalto, un abrazo grande. Quiñe Mapul, Quiñe Panco, Chalto.
Chalto.
Teo Callal.
Mlepan anay peñi, mlepan feula, kashil waria, mlepan peñi. Yaskle ni piuke, chumafuna na, yalmapu mlepan. Kuifita tipan, niruka me wanai, femeto fame umle pananai. Ayulu femechi, kishumale pan. Chakra tu piuke, alankulinga, pikenga puche.
En Huehuehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, vamos a conversar acerca de un tema que también es importante y tiene que ver con el ámbito legal, con el ámbito penal, de qué manera uno se puede defender o responder frente a determinadas situaciones. Vamos a conversar con una asesora respecto de esta materia, justamente intercultural, una facilitadora de la Defensoría Penal Pública Mapuche. Ella nos va a contar varias cosas que es importante tener en consideración respecto de cuando ocurren situaciones y que bien vale la pena tener en consideración. Ella se presenta y nos cuenta acerca de estos temas.
Sí, es Marimari Lamien, Marimari Compuche, Incheta Rosa, Huanchumilla Piñén, facilitadora intercultural, y tienen Tumapu Lofta Tuun, Xauclenta Defensoría Penal Mapuche, Fantepo, Coyipuyim Litaña Oficina, ka yenen fenten alan chipantu xauklen feimo mari ke chubu chipantu bol pelayan seo fantepo estaba saludando en Mapuzungun. Decía que voy a cumplir bastante tiempo en la Defensoría Penal Pública. Creo que voy a cumplir ya más de, voy a completar los 15 años. Yo comencé en la octava región, en Cañete. Allá estuve cerca de 8 años. Y me tocó trabajar con apoyar con la gente, las quenche principalmente, y también con los pehuenche. Mi recorrido era Santa Bárbara y Cañete. También decía que soy de la comunidad de Itinento, originaria de ahí. Soy mapuche, soy madre de 2 hijas, mapuches también, primero contar que como la Defensoría Penal Pública es una institución que forma parte del sistema judicial, y en el caso mío, personal, yo soy profesora de profesión, de educación básica. Cuando uno ingresa a la institución, uno aprende. Uh-huh. Aprende dentro de esta institución, y lo difícil que resulta para uno aprender, y eso también uno se pone en el lugar, es más fácil, creo, así ponerse en el lugar de los usuarios nuestros, que son los imputados, que si para uno es complicado, para ellos debe ser doblemente difícil. Por todo lo que significa, dado que nosotros somos las personas mapuches, igual tenemos nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de relacionarnos, nuestra propia forma de las formalidades, que distan o son muy diferentes a cómo se desarrollan o cómo se... los actores judiciales, como también ellos responden a otra cultura, esto también genera una distancia que no solamente en la relación de hablada, sino también hay muchos otros factores que influyen en esta distancia. Y la dificultad que uno presenta es con la justicia, muchas veces hace que uno... se vaya desconforme con la defensa, por ejemplo, o que no comprendió al defensor cuando le explicó, o cómo son momentos tan tensos, por ejemplo, una detención en un control de formalización, control de detención, que son los primeros momentos que la persona pasa después de su detención, es el momento más tenso, por ende la persona muchas veces no está 100% atenta a lo que le está diciendo su abogado, procesa tanta información que muchas veces ellos se van con muchas dudas. Entonces ahí nuestro rol es importante, poder acompañar a esa persona, recibirlo, explicarle con más calma, a veces ofrecerle un vaso de agua, que implica también no solamente con el detenido, al menos allá en Coyipulli, por ejemplo, las audiencias van a la comunidad, y muchas veces uno tiene que hablar no no a veces con el imputado, uno le corresponde hablar con el huerquén, hablar con, porque siempre tienen un huerquén que actúa como vocero, por así decirlo, del grupo que representan. Entonces uno habla con ellos y después habla con la mamá, el papá. Uno también hace toda una labor de contención, además de facilitar la comprensión de lo que va a ir ocurriendo, porque a veces la gente, cuando, sobre todo cuando es primera vez, como todo es desconocido, uno tiene que explicar todo lo que va a ocurrir y el tiempo que se va a tomar. A veces pueden ocurrir, por ejemplo, que la detención se amplíe y entonces las personas no entienden por qué se amplió. Entonces uno tiene que
explicar. Y que además, Rosa, tenemos que, o Rosita, porque Rosita le dice, sí. Se llama Rosa, le dicen Rosita de cariño en el trabajo, ¿no? Pero es que además debemos reconocer que en Chile, en general, todos los ciudadanos desconocemos el proceso. Vemos en las películas, por ejemplo, que a los detenidos le leen sus derechos. Y acá muy pocas veces ocurre, y la gente desconoce que todo el proceso justamente está basado en una serie de normas que parte, porque a una persona cuando la detienen, si es en flagrancia, de todas maneras igual le tienen que dar a conocer sus derechos, y si es por orden de detención, tiene que haber una orden de detención que indique que la anda buscando por tal o cual delito, el derecho de ser informado dónde va a permanecer detenido, de saber cuándo va a ser la audiencia de control de la detención, de ver si esta audiencia se va a ampliar para realizar después la formalización, dependiendo de la causa que sea. Entonces, hay una serie de pasos, lo conversábamos fuera de micrófono. Yo creo que se ha cometido el error en los últimos años justamente de no seguir educando a la comunidad, a la población, respecto de lo que implica el sistema procesal penal, que partió, si mal no recuerdo, por allá por el año 2000, y que de esta manera, entonces, si fuéramos ciudadanos informados, a lo mejor también podríamos hacer que todo fuera más fácil, más práctico, más ágil. Y además tenemos que entender que la gente que está en las zonas rurales, si nosotros en la ciudad desconocemos el procedimiento, sobre todo la gente de las zonas rurales y de comunidades, debe ser mucho más complejo todavía el tema, porque se saca a alguien de un momento a otro, no se sabe dónde está, no se sabe qué es lo que va a ocurrir, pueden pasar varios días respecto de las diferentes audiencias. Entonces me imagino que también hay que hacer un rol de contención, como bien lo decía, pero también de generar las confianzas y de poder ir abriendo los espacios para que se vaya obteniendo la información necesaria y ver si esta persona es inocente, que se busquen los antecedentes para que también los tribunales puedan ser informados respecto a eso.
Así es, uno apoya no solamente en explicar cómo va a funcionar todo el proceso, sino también ellos también entregan datos, antecedentes. A veces hay dificultades para reunir, no sé, por ejemplo, fotografía o video que lo tiene alguien, y uno debe apoyar en eso. Es súper importante el apoyo que uno puede hacer, porque el defensor muchas veces tiene que estar en la sala tomando muchas audiencias, porque hoy en día,
porque está de turno y le corresponde,
sí, hoy en día tomar caso por caso. Entonces él no está viendo todo eso en ese momento. Ellos se entrevistan con las personas que están en el calabozo, pero también muchas veces las personas que no están detenidas son los que aportan con los antecedentes, con algún video, con algún testimonio. Bueno, esa decisión de que hay que tomar igual de si declaran o no declaran, porque a veces puede ser conveniente y a veces no, pero lo primero es que se recalca es que el Ñekufklen, el derecho a guardar silencio, es lo más importante.
Que a lo mejor debiera ser lo que le recomendemos a todas las personas, sea persona urbana o rural, en el sentido de que mientras no hayan estado en contacto con un abogado defensor,
así es,
más vale no decir nada, digamos, porque además hay que ir encauzando lo que va a ocurrir en la causa, valga la redundancia, para claro, poder salir bien parado, digamos, del tema, si es que esta persona no tiene mayor injerencia o está definitivamente, de todas maneras, es el derecho de guardar silencio, por lo tanto, lo tiene toda persona que es detenida y que puede ser imputada.
Así es, y es muy, muy importante, es la más importante, de diría yo, de todos los derechos que existen, porque es determinante después, en la resolución que final, porque una persona que declara, puede, todo lo que se diga puede ser usado en su contra, como se dice el dicho popular, ¿cierto? Y eso es así. Y nosotros creo, yo me incluyo, los mapuches nos cuesta a veces entender este derecho igual al silencio, porque creemos que nosotros, desde nuestra forma de ser, para defendernos lo primero es la palabra, lo primero es hablar. Entonces, cuando alguien nos dice, no, es que no tienes que hablar para defenderte, entonces es difícil un poco entender desde nuestra cultura. Pero desde el mundo Winca, desde la justicia Winca, es muy importante el derecho a guardar silencio. Y declarar en el momento adecuado, preciso, con la orientación de su abogado defensor. Necesitan un espacio para poder, un espacio de tiempo para poder planificar eso. Entonces, por eso es tan importante ejercer ese derecho desde las primeras instancias, a la hora que la persona es detenida, desde su casa, porque lo pueden presionar, o sea, de hecho ocurre, lo presionan, amenazas. Durante todo ese proceso en el cual también ellos carecen de un acompañamiento nuestro como defensoría, tanto de facilitador como defensor. Por ende, es muy importante desde ahí hasta que llega al local policial, ojalá guardar silencio hasta que llegue ahí, porque ahí, cierto, tiene también conocer, que es muy importante conocer el derecho a que cuando uno está detenido tiene el derecho a ser asistido por un abogado. O sea, él puede llamar y señalar que necesita que lo vaya a ver un defensor penal público. Y si tiene un defensor particular, también, pero los defensores penales públicos son los primeros y los que quienes están disponibles.
Es la primera atención, como en salud, por ejemplo.
Así,
¿no?
Es la primera atención. Y a veces los facilitadores no estamos en la primera atención porque también, por ejemplo, Malleco es una zona grande, hay varios tribunales.
Sí. Es muy extensa y está muy distante la ciudad.
Entonces, una persona como yo, que soy la que tengo que cubrir todo Malleco, es imposible asistir a las personas en estas circunstancias. Son algunos los casos en el cual uno asiste porque uno, porque la persona, algún familiar, algún conocido lo conoce, uno tiene el teléfono y llaman, y uno les va diciendo, pero guarden silencio, tienen que esperar, voy a comunicarme con el defensor para informarle que los han detenido, y uno informa al defensor que tal persona está siendo detenido, que está siendo llevada a la comisaría de, no sé, de Ercilla, de Ercilla Coyipuy, en el caso mío. Con una persona, en ese sentido, es súper insuficiente el apoyo que uno puede dar, digamos, porque son muchas las causas, y todos los días, en este minuto que estoy conversando aquí, está ocurriendo.
Claro, más de alguien está siendo detenido, e incluso puede estar siendo vulnerado a sus derechos.
Así es.
Por no contar justamente con un facilitador intercultural. Pero, Rosita, bueno, también estoy viendo acá que también ha estado muy cercana a la Convención Constitucional, que también ha estado muy ligada y muy atravesada por lo que tiene que ver con la línea indígena y especialmente mapuche.
Sí, lo que pasa es que uno como facilitador intercultural cumple en el ámbito de la Defensoría Penal Pública como un rol de mediador cultural, y también ejerce el rol de facilitación lingüística. Uh-huh. No todas las personas son hablantes de mapuzungún hoy en día, pero existe un porcentaje importante de personas que sí hablan mapuzungún y son personas bilingües. Estas personas bilingües, sobre todo en, digamos, gente más adulta, por lo menos en Coyipuy y Angol, ellos siempre, si tienen la posibilidad de utilizar el mapuzungún para comunicarse, para poder hacer sus trámites,
que lógicamente es más fácil porque es la lengua materna.
Así es, y para, en algunos casos, para declarar, ellos solicitan hablar en su idioma. Uh-huh. Y ahí entonces a mí personalmente me ha tocado actuar de intérprete, ¿ya? Intérprete más que traductor, porque a veces se confunde ese concepto. Nosotros no somos, no ejercemos la labor, es muy poca la labor de traducción que hacemos, lo que hacemos es labor de intérprete. De distintas maneras, es decir, intérprete dentro del contexto de una audiencia, pero también somos intérpretes muchas veces cuando el defensor se entrevista con la persona imputada o con sus familiares, porque a veces el imputado sí no es hablante y utiliza solo el castellano, pero la madre y el padre que está al lado son hablantes mapuzungún. Entonces uno es de intérprete para ello. Entonces uno hace ese rol y bueno, la Defensoría Penal Pública se lleva tiempo con eso. Bueno, el Damián Horacio ha participado muchísimo en ese tipo de actividades o en esa función, digamos, de intérprete. Y este año a mí me tocó colaborar con la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Católica de Valparaíso, quienes organizaron un curso para Rulpasumufe, que son los intérpretes de la Convención Constitucional, y en el cual ellos me invitaron a mí a ser parte de su curso como alumna por un lado y por otro lado como relatora. La relatoría más que nada para poder contar la experiencia nuestra, mía en este caso, de lo que significa interpretar en un contexto de justicia, en este caso de la Defensoría, pero también un tema más técnico que tiene que ver con las dificultades que uno tiene a la hora de asumir ese rol. Y como nosotros, los indígenas en general, no tenemos formación en interpretación ni traducción, cosa que sí lo hay para las culturas dominantes, para las lenguas dominantes, pero no hay para las lenguas minorizadas. Y eso también nos pone en desventaja, porque nosotros hacemos interpretación, pero lo aprendemos en la práctica. Yo aprendí en la práctica, utilizo técnicas que yo no sabía cómo se llamaban, pero en otras culturas, en otras lenguas, eso tiene todo una denominación y se trabaja, se practica. Los intérpretes se forman años porque es una tarea muy muy compleja.
Y además, Rosa, no podemos, o Rosita se me va, no podemos negar además que también en el ámbito mapuche como tal, claro, se habla de mapuche, pero el pehuenche no habla de la misma manera que el lafkenche. Entonces yo imagino que también para ustedes significa también un esfuerzo en tratar de buscar o de acomodar las ideas que se van indicando, porque de pronto puede tener una pequeña variación en la forma en la que dice la palabra y puede querer decir una cosa cuando en realidad es otra, digamos. Entonces ustedes también tienen que buscar el equilibrio en eso.
Sí, pero lo más difícil es trasladar el lenguaje judicial, trasladarlo al mundo mapuche. Eso es lo más difícil para un intérprete, porque puede ser una audiencia de sobreseimiento definitivo, que es una audiencia muy simple, que significa terminar completamente con la causa, pero cuando la magistrada nombra todos los artículos que fundamentan dicha resolución, eso ya te pone un grado de dificultad enorme para poder explicarle al lonco o al alamien que quiere que se lo expliques en mapuzungún. Y claro, las diferencias dialécticas en el mundo mapuche existen, en algunas zonas muy marcadas, pero en el caso mío me tocó trabajar, bueno, la defensoría misma, como la forma en cómo se dan las cosas, como esto es todos los días, tú tienes la posibilidad de escuchar a las personas y ellos escucharte a ti. Entonces, de alguna manera, como que nos vamos acostumbrando y uno se va adecuando al contexto dialéctico, por así decirlo, porque como a mí me tocó trabajar en la zona de Arauco, Tirúa, allá la gente sí efectivamente habla distinto. De hecho, ellos el mapuzungún le llaman chedungún, y lo mismo con la gente del Alto Biobío. Pero bueno, yo he tenido la posibilidad de recorrer esos territorios por el trabajo y ha sido muy enriquecedor para mí como persona mapuche que habla mapuzungún, porque he ampliado mi léxico, las entonaciones, trato de adaptarme, pero la gente igual entiende que uno es de otro territorio y no es tan relevante también esa diferencia dialéctica. Lo que sí, en la zona huilliche es mucho más marcado, ahí sí es más complejo, pero en esta zona de Ercilla, Arauco, Alto Biobío, por acá Curacautín, no se me ha hecho difícil. Yo tengo el mapuzungún de aquí de los Buenteche, Padre de las Casas, y no ha sido Para mí no ha sido difícil.
Hay toda una historia detrás de aquello. ¿Eh? Bueno, aquí sí. Nos alcanza a agradecer a Rosa Huenchumilla Marilao, de la Defensoría Penal Pública, pero resaltar, digamos, que es de la Defensoría Penal Pública Mapuche, con todo lo que eso conlleva y todo lo que ha resultado importante en esta región para mucha gente por el rol que han cumplido los facilitadores en los diferentes juicios. Les hemos visto trabajando y por ello también hemos querido entonces difundir un poco más estas actividades, lo cual vamos a seguir haciendo. Yo creo que nos vamos a dar la tarea de seguir que la gente siga aprendiendo acerca de la forma en la cual el rol que cumplen ustedes y en general todo lo que hace la Defensoría Penal Pública. Así que Rosa, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias también. Fenchen Mañón, la mien.
Adornando este